Bueno, perdonad un poquito por los inconvenientes técnicos. Como sabéis, este acto lo convoca el Foro por Casitas y lo apoya la Asamblea del 15M de Usera. Hoy tenemos con nosotros a Enrique Ortega, ingeniero, miembro de la Plataforma contra la Privatización del Agua del Canal de Isabel II. Enrique es un experto en la situación del agua y del estado de las instalaciones relacionadas con la misma en la Comunidad de Madrid. No digo nada que la mayoría de vosotros, nosotros ignoremos. Sí digo que estamos resistiendo a una ofensiva por privatizar los servicios básicos, enseñanza, sanidad, agua, con el único fin de facilitar el negocio para que unos pocos, perdonad un poquito, los de siempre, ganen inmensas sumas de dinero a expensas de las necesidades de la mayoría de la población. Desde septiembre estamos asistiendo a una ofensiva contra la enseñanza pública y universal que tanto nos ha costado conseguir. No podemos dejar de señalar la situación a la que el afán de privatización y el ánimo de hacer negocio está llevando a los servicios públicos de salud. Esperas interminables para la atención médica y no solo por los especialistas, sino por los médicos de cabecera. La situación está llegando a un punto que si no queremos sobrepasar, nos obliga de nuevo a movilizarnos con firmeza para defender las prestaciones sociales básicas. Esto es poco. Desde que el Gobierno de la Comunidad de Madrid manifestó su intención de privatizar el canal de Isabel II, numerosas organizaciones sociales que forman la Plataforma en Defensa del Uso Público del Agua, expertos, Comité de Empresa del Canal de Isabel II, organizaciones ecologistas, organizaciones ciudadanas, etcétera, vienen promoviendo iniciativas concretas para mantener la titularidad pública de la propiedad del canal. El domingo se va a realizar un referéndum popular al respecto y la Asociación de Vecinos va a poner una mesa en la plaza de la Asociación en la que todas y todos debemos votar acerca del futuro que queremos para el uso del agua. Y sin más preámbulos, paso la palabra a Enrique Ortega, quien primero nos dará una charla, después de la misma abriremos un coloquio como siempre y podrá responder a nuestras preguntas.
Sí. Pues buenas tardes y voy a daros las gracias, dar gracias a la Asociación de Vecinos de aquí de Orcasitas, al 15M. Y lo primero que yo diría es, primero que veamos un poco qué es el agua. El agua no es un ente económico, como algunos pretenden, del cual hay que sacar beneficios. El agua es un derecho ciudadano, es un derecho humano. El agua es un elemento vital para la vida, sin agua no viviríamos, pero además es un elemento cultural que ha movido a todos los pueblos durante mucho tiempo, es un elemento que ha vertebrado el territorio, hay una reverberación de fondo, pero bueno, si me escucháis bien, no, yo sigo. Además, es un elemento escaso que hay que regularlo, que se tiene que regular desde la Administración, con una planificación democrática, con los ciudadanos, hay que ver los usos, hay que hacer toda esta planificación y, por lo tanto, además, es un monopolio, es un monopolio natural. Aquí, cuando hablamos de hacer un servicio de agua, cuando viene lo privado, viene a disputar el servicio. Es decir, ahí es donde parece que hay competencia. Cuando lo consigue, sigue siendo un monopolio, porque no tenemos 10 grifos, tenemos un grifo, y además toda la población lo tiene que pagar, porque es algo vital para la propia vida y para la propia convivencia y sanidad de toda la sociedad. Con lo cual, ¿con esto qué quiero decir? Que cuando nos dicen es que lo público es eficiente o eficaz para gestionar el agua, pues hay que decir que sí, y es más eficaz y más eficiente si se lleva bien que cualquier servicio privado, porque no existe competencia, no existe mercado, es un monopolio, y además por todas las cosas que he dicho anteriormente, por ser un derecho humano, etcétera. Quiero decir, y eso está demostrado científicamente por todos los estudios que ha habido. Sin embargo, nos dicen desde algunos gobiernos, desde las propias empresas, dejarnos que gestionemos porque nosotros gestionamos más eficientemente. Y eso es mentira. Y el ejemplo es el canal Isabel II, que en 160 años, que lleva ya de antigüedad esta institución, ha gestionado eficientemente todo el ciclo integral del agua y con una, digamos, ha habido problemas, habría que hablar de que no es un alma pura, pero sin embargo yo creo que razonablemente ha gestionado bien el ciclo del agua y no tiene problemas económicos, es una entidad potente. Luego veremos que ahora, en estos últimos años, tiene una media de beneficios de 100 millones de euros anuales. Es una entidad que no tiene problemas económicos, y entonces, cuando tenemos esta joya de la corona que hemos tenido aquí en Madrid, que da un agua de calidad, ¿por qué lo quieren privatizar? Es decir, esa es la primera pregunta que nos tendríamos que hacer. Voy a pasar, a ver si voy haciéndolo bien. Sí. Vamos a ver, yo primero quería dividir la charla en tres partes. Una, quiero que conozcáis bien lo que es el canal, porque es tan complejo que eso nos va a dar la dimensión de lo difícil que es privatizarlo y que siga funcionando bien. En segundo lugar, lo que voy a hablaros es del proceso de privatización, y luego os voy a contar todas las movilizaciones, que no solamente de la plataforma, el 15M y otras instituciones, que están realizando contra la privatización. Voy a hacer esa en tres partes. En primer lugar, deciros que el canal es la única empresa de España que gestiona todo el ciclo del agua, desde que aparece en las presas el agua, o el agua subterránea, hasta que se va el alcantarillado, los ríos, al final los vertidos que hay en los ríos, etcétera, etcétera. Quiero decir, todo eso lo gestiona el canal. Además, sirve a una población de 6 millones y pico de habitantes, y tiene una red de distribución inmensa, son 15.000 kilómetros de tuberías de agua potable, que vienen desde todas las presas. Tiene alrededor de unas 14 estaciones de tratamiento de agua potable para que sanitariamente esté el agua bien. Tiene 150 depuradoras, estaciones depuradoras. Quiero decir, toda esa magnitud de todo eso es lo que maneja el canal. Generalmente, el canal está considerada a nivel mundial, a nivel español, como una de las empresas que da mejor calidad de agua y más eficiente del mundo. Esto nadie lo duda, Por lo tanto, no van a privatizar porque esa empresa funcione mal. No. Tiene además una buena gestión ambiental, que las propias organizaciones ecologistas han reconocido. Ha habido unas políticas buenas de ahorro de agua y los ciudadanos hemos sabido además aplicarlas. Es decir, somos un pueblo, el pueblo madrileño, bastante solidario con el tema del agua, y hemos acompañado esas políticas de ahorro con un ahorro real en las casas, con lo cual eso es muy importante. Además, cuida los ríos, cuida las riberas de los ríos de una manera interesante también. Y como he dicho, tampoco es una empresa que no tiene problemas económicos. Aquí lo que veis, voy a pasar muy rápido, pero es para que veáis las grandes instalaciones que tiene el canal. Estamos hablando, ahí veis unas presas, esta es la más grande de Madrid, es la de la Tazar. Ahí un poco más al lado está una estación de tratamiento de aguas potables, la de Torrelaguna, el transporte, cómo se distribuye en la ciudad de Madrid, las depuradoras, y ahora nuevamente hay una red importante de reutilización del agua depurada, que es otra manera de ahorrar también agua. Quiero decir, esto es un poco para que tengáis una imagen de la complejidad de todo lo que maneja el canal. He puesto esto para que veáis las verdaderas razones. Esto, aunque parece una cosa muy muy dura, es como en una auditoría aparece una cuenta de resultados, que está las ganancias, lo que invierte, y yo diría que miraseis lo que está en rojo, que es muy interesante. O sea, por ejemplo, tiene un patrimonio neto, un patrimonio de construcciones, de tipo de infraestructuras, de 2.688 millones de euros. Ayer en el ABC aparece que dicen que eso ya tiene 2.000 millones. Parece que ahora está interesados en devaluar el patrimonio para que alguien pueda comprar mejor al canal y de esa manera después tener más beneficios. Por otro lado, hablamos de que gana vendiendo agua, 750 millones de euros al año. Y tiene unas inversiones en el propio canal, haciendo depuradoras, tuberías, arreglando redes, de 350 aproximadamente millones de euros. Ver las cifras. Pero esto, recordad estas cifras, porque cuando diga si el canal tiene dinero, si tiene economía saneada, daros cuenta que prácticamente la mitad de lo que gana en agua lo invierte otra vez en mejorar las instalaciones. Y eso porque es una empresa pública. Cualquier empresa privada gastaría alrededor del 20, el 15%. Aquí invierte otra vez, reinvierte, quiere decir, la mitad de lo que gana. Eso es muy importante, por ser empresa pública. Y en segundo lugar, ves, si veis los resultados netos, que es lo que gana, las ganancias que tiene el canal, según su contabilidad, después de impuestos, 151 millones, esto fue en el 2009. Esto no está público, esto lo pudimos sacar una auditoría por amigos que se tienen que nos la pasan. Pero, quiero decir, aquí está la golosina. Una empresa que tiene estas inversiones, que tiene estas ganancias aseguradas, 750 millones de euros anuales, y unas ganancias que supera el 20-tantos% la ganancia sobre incluso la sobre perdón, lo que gana el canal, digamos, la ganancia sobre lo que recibe de dinero. Es decir, eso es una empresa supersaneada que toda empresa privada quiere tener. Claro, lógicamente, no hay empresa que tenga estos resultados que la empresa Canales a la Segunda. Esos 151 millones también tengo que decir que muchas veces se han malgastado. Existen, pero ¿en qué se han utilizado? Algunas veces en estaciones de metro, ha pagado con esto. Otra vez es campos de golf, que no digamos que es una cosita ya para señoritos. Otra vez es para pagar a Gallardo la M30 soterrada. Ha habido de todo. Quiero decir, se ha malgastado, pero la empresa ha ido dando ese dinero. Quiero decir, los madrileños, con sus recibos, hemos podido mantener una empresa que, además de funcionar bien, encima tiene esos beneficios. ¿Los tendría que haber tenido? En mi opinión, no, porque se tendría que haber bajado la tarifa, pero lo tiene. Quiero decir, yo os lo digo para que veáis lo que es el canal de Isabel II como probablemente una de las primeras potencias económicas, empresa económicamente más potente de la Comunidad de Madrid y de España. Pero sí, que voy a pasar a la siguiente. Deciros primero que hay algo que a lo mejor no conocéis. El canal no es la empresa que maneja solo, que maneja todas esas infraestructuras y nos da agua. La empresa Canal, a través del tiempo, a partir de 2002, el año 2002 aproximadamente, empieza a extenderse porque aparece una ley que la deja entrar en compañías, en sociedades anónimas y crearla. Entonces, crea una red de empresas que no sonarán de nada, pero existen, quiero decir, pues las que manejan todos los saltos hidroeléctricos, se llama Hidráulica Santillana, empieza otras que manejan las comunicaciones, la energía, y ahora mismo es una entidad que tiene unos 25 alrededor empresas, sociedades anónimas, que además pues no tienen el control del Tribunal de Cuentas, por ejemplo, son empresas anónimas. Quiero decir, eso se privatiza también. Esas empresas, todas esas, que algunas son al 100% propietarios del canal y otras son compartidas con otras entidades, también. Y la más grande es una que, a través de una entidad que se llama Canal Extensia, que es una empresa, aparece y se traslada el negocio a Latinoamérica. Y allí tiene 17 empresas el canal. Y todo eso se vende también, O sea, el que compra el paquete compra el canal que conocemos y todas esas empresas que forman el Grupo Canal. Bueno, esto, espero ver si está por aquí. Bueno, esto nada más que no es para que veáis, porque además no lo veo ni yo, o sea que si lo veis desde ahí, yo no creo, es que tenéis una vista estupenda, porque esto, pero yo, es para que os deis la cuenta, este es el árbol de empresas del canal. Si veis ahí atrás, veis que es un montón de empresas que están conexionadas y eso es el canal, no solamente la empresa que nos da agua. Esto es para que veáis el que quiera, yo voy a dejar aquí el PowerPoint la presentación, y la pondréis, me imagino, en la red vosotros o tal, para el que la quiera ver, pues se entretenga un poco en verlo. Y la siguiente, también voy a pasar rápido, son la expansión del canal en Latinoamérica con las empresas que tiene, que ahí las veis. Todas, hay un montón, está en Colombia, en Ecuador, en República Dominicana, ¿verdad? Y bueno, todas esas, en la operación de venta del canal, están metidas. Voy a contaros, bueno, esto es el canal. Ahora, el proceso de privatización. Vamos a ver. El proceso empieza en el 2008, pero es muy malo. Ese año, ¿veis? Sabéis que es la crisis económica mundial y los bancos están en bajo mínimos, etcétera. Quiero decir, entonces no había compradores y se va pasando el tiempo. ¿Y qué decía la ley o qué dice esa ley de privatización? Pues que se va a crear una sociedad anónima en la cual va a poder participar el capital privado con el 49% y tener el 51% el propio canal, la propia comunidad autónoma o los ayuntamientos. Esto es lo que dice. Y dice que también que la Comunidad de Madrid va a adscribir todos los bienes, esos hidráulicos que habéis visto, todas las infraestructuras, las presas, todas las conducciones, todo eso se lo adscribe a la nueva empresa y le regala la titularidad, o sea, podrá hacer lo que quiera con ellos esa empresa, con los bienes que no son hidráulicos, que son lo que llaman el patrimonio del canal, que son fundamentalmente suelos, muchos suelos que tiene por toda la sierra, que le han ido regalando los ayuntamientos o que ha ido expropiando, todos esos suelos, los inmuebles y todas las acciones de todas las empresas que os he dicho anteriormente. Eso es lo que se le va a dar a la empresa y hará lo que quiera con ello, y luego le dará también para que lo gestione todo lo que son las infraestructuras, estas que habéis visto, de abastecimiento, saneamiento, presas, etcétera. Esto es lo que dice la ley. Yo no sé si esto... Yo es que ya lo veo, yo no sé si voy bien, acompasado. Decírmelo, cuando veáis una cosa que yo estoy diciendo otra, vosotros me decís, oye, que te has equivocado, como estoy mirando para atrás. Claro, ¿qué pasa? Que esta empresa que se crea, nadie sabe lo que va a ser, porque la ley viene lo que os estoy diciendo, esos dos párrafos, y no hay más. Entonces, desde hace 4 o 5 años, se les está preguntando, desde muchos de esos sitios, desde la sociedad, desde el Parlamento Regional, que bueno, ¿en qué consiste esa sociedad? ¿Qué patrimonio va a tener? ¿Qué capital social? ¿Cuál va a ser sus servicios que va a dar a los ciudadanos? Y no se sabe absolutamente nada, lo tienen callado. Eso es un tema muy importante. Y eso está provocando, claro, evidentemente, un mosqueo en la sociedad que conoce esto y en los propios ayuntamientos, que veréis ahora que van a ser uno de los principales damnificados de toda esta operación. Se establece también, como vieron, vamos a ver, lo voy a explicar, como vieron que era fundamental tener las infraestructuras que llamaban las redes municipales, que son las tuberías de agua potable y los colectores, el alcantarillado, que es propiedad municipal, no olvidemos, ¿no? Eso ahora mismo el canal lo gestiona mediante un acuerdo con cada municipio, pues quisieron ganarse a los municipios para esa operación de creación de esa sociedad anónima. Y le dijeron que les iban a dar un porcentaje de las acciones, al Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, el 10% de las acciones, y que podría vender el 70% de ese 10% que recibe las acciones. Decían, así hace negocio, y así, pues estupendo, todos hacemos negocio aquí con esto. Entonces, era la manera, el caramelo que le daban a los ayuntamientos para... ¿Pero a cambio de qué? Le decían, bueno, pues a cambio de que tú me firmas un convenio diciendo que qué bonita es esta sociedad y que yo me adhiero, y que nunca te vas a poder salir en 50 años, si se hunde o no se hunde, te hundes con ella, en primer lugar, y en segundo lugar me vas a firmar unos nuevos convenios, que los anteriores estaban hechos como un traje para cada ayuntamiento en función de sus necesidades, no, ahora me haces un convenio único, además muy leonino, que está muy preparado para que la empresa pueda chupar la sangre de los propios ayuntamientos. Claro, eso ha creado un malestar en todos los ayuntamientos, que incluso algunos del PP se están negando a firmar, otros obedecen a pie juntillas porque lo dice el jefe, pero ya están habiendo problemas. No sé si os acordáis, por ejemplo, apareció en la prensa que 40 ayuntamientos de la Sierra Norte, la Sierra Pobre de Madrid, la parte del norte, pues habían negado porque decían que es que esto era hundirles completamente por los convenios. Quiere decir, es que los convenios eran muy malos, lo que les estaban diciendo eran peor que los que tenían ahora. Luego, si queréis, pues podemos hablar en el coloquio, paso a más detalle. Pero es así. Bueno, y además, el mosqueo que se ha dicho de los propios ayuntamientos, que dice, yo firmo que entro en una sociedad que no sé cuál es, ni qué capital tiene, ni cómo está construida, ni qué va a hacer. Con lo cual dice, bueno, y a 50 años, quiere decir, y si sale mal la operación, pues yo me meto. Quiero decir, esa es la situación ahora del proceso de privatización, digo, si está por aquí, este otro, sería, empiezan a aparecer ya novios en esta operación, empieza a aparecer la Agua de Barcelona, que es francesa, aunque se llama Agua de Barcelona, queda bien, pero es de Suez, de la multinacional Suez francesa, quiero decir, tiene el 80% del capital. O sea, es una filial de la empresa francesa. Empieza a aparecer también Fomento de Construcciones y Contrata, y empiezan a aparecer también ACS, Don Florentino, en fin, empiezan a aparecer ya estas personas que dicen, nosotros, si hay que entrar, se entra por el bien de España. Y bueno, pues empiezan a aparecer ya, vamos a decir, cuervos por todos esos lugares, diciendo que sí, que ahora en este momento están en disposición. Y ahora mismo la situación que hay en la que está, es la pugna que está habiendo con los ayuntamientos. Algunos están firmando, luego eso lo amplío un poco más. Y hoy, por ejemplo, pues decía Ignacio González, que es el vicepresidente, de que para antes del verano, han sido las últimas palabras, creen que podrían ya privatizar porque lo de los ayuntamientos va bien. No sabemos, nadie sabe cuántos ayuntamientos han firmado. Se supone que irá firmando la mayoría porque son del Partido Popular, pero es que algunos están resistiendo. Esa es la situación actual de la privatización. ¿Por qué se dice que se privatiza? No se dice porque funciona mal la empresa, o sea, el canal de Isabel II, porque por lo que os he dicho, eso no se sostendría. Se dice que se necesita dinero, que no hay dinero, que las arcas están vacías y se necesita financiar una serie de obras. Bueno, pues esto hay que decir que es mentira. Primeramente, es curioso porque se dice que hay que financiar las obras y nunca se sabe cuáles son las obras, ni en la ley, ni en el sede parlamentaria, ni en ningún papel ha salido cuáles son esas obras que hay que hacer y cuánto valen, y cómo se financian, y a lo mejor se podría discutir si se pueden financiar de una manera u otra. No se sabe. Se habla de 3.000 millones, 4.000, de dos presas grandes que quieren hacer, una cosa, pero todo es en presentaciones a la prensa, no hay ningún papel, eso es lo primero. Cuando hemos analizado esas dos presas que querían, que las empezamos a localizar porque venían ya un poco atrás, fuimos a la Confederación Hidrográfica del Tajo y preguntamos, ¿son necesarias esta presa? Y nos dicen, no, Madrid tiene aproximadamente para 9 millones de habitantes, un abastecimiento para 9 millones de habitantes, somos 6, quiero decir, bueno, hay suficiente, no son necesarias y no se incluyen en el próximo plan hidrológico, no están incluidas, o sea, no las conocían, quiero decir, una cosa que es mentira entonces, la parte de las dos presas. Y luego se hablaba de otras mejoras en las depuradoras, en los vertidos, para que los vertidos fueran mejores en función de directivas europeas. Eso es verdad, pero hay muchas formas de pagar eso, ¿eh? Y ahora, ¿os acordáis de aquel cuadrito que os he puesto al principio, que decía, y qué decía? Que las inversiones que hace normalmente el canal, que son depuradoras, pero que pueden hacer otras obras, las que sean, eran 350 millones de euros anuales. Cuando estamos hablando esto de infraestructuras, estamos hablando a 6, 10 años, ¿eh? Es decir, acumula eso por 6 o 10 años. Acumula las ganancias, 150 millones de euros por 6 años. ¿Cuánto sale? Un montón de millones de euros, ¿eh? Y con eso se podría, en nuestra opinión, y en opinión de los técnicos, hacer cargo. Si falta hacer cargo para hacer las obras que fueran necesarias. Y si fuera necesario, se podría pedir un crédito al banco, a cualquier banco, porque al canal nunca se le ha negado un crédito por el gran patrimonio que tiene. No hay ningún problema. Por lo cual, estamos hablando de razones mentirosas. No. ¿Cuáles son las razones? Sí, la verdadera. Ahí está. Las razones que de verdad vemos nosotros que hay. Bueno, pues la fundamental, hay algunas que son ideológicas. Dice, bueno, hay una idea de que todo hay que privatizarlo, pues empezó con sanidad, se empezaría con educación, al final acabas con el agua. Y eso gravita, eso es importante. Pero yo, en mi opinión, lo más importante es la presión de las grandes empresas de servicios que hay ahora. Con la crisis, ellos están buscando oportunidades para conseguir dinero. Y el agua, la carta del agua, es muy, muy suculenta, y es muy suculenta porque no tiene ningún riesgo. Las ganancias las habéis visto, o sea, ya nada más que entrase, pues se llevarían parte de esos 150 millones ya de ganancias, pero es que después, lógicamente, querrían más, eso sería poco, quiero decir, pero ahí es un mercado, al ser un mercado cautivo, que os dije, eso significa que pagan aproximadamente ahora mismo el 98-99% de la población, hay un 1% de impagos. Eso para una empresa es maravilloso en este momento. Y además, con una liquidez bimensual, que es nuestro recibo, que tenéis todos, que cada dos meses se paga el canal, de que a lo mejor estás hablando de unos 70 millones, 80 millones de euros que entran en las arcas de la sociedad. Y con eso se puede hacer, eso es jauja. No hay empresa que dé ese dinero, y además sin riesgo, porque es una empresa que, como también está la Comunidad de Madrid, o estaría la Comunidad de Madrid, los ayuntamientos, más el sector privado que vampiriza, cuando haya problemas, no importa, ahí está la Comunidad de Madrid, que es la que resolverá los problemas. Quiere decir, es un negocio redondo, y ese es el problema fundamental. Han presionado y han conseguido que les abran un negocio, el negocio del agua, aquí en Madrid. Ese es el verdadero, para mí siempre es, yo creo que es el problema. Ahora se habla, incluso, Incluso, y eso aparece en un periódico británico, curioso, aquí no aparece nada. Veis que los periódicos no tratan este problema. En el periódico británico se habla de que ya no sería para hacer obras, sino para hacer caja. ¿Qué significa hacer caja en la comunidad? Pues para otras cosas, para financiar lo que sea. O sea, ya no se emplearía en el agua, sino para financiar otras cosas de la comunidad. Entonces ya sí que sería el no va más. Bueno, esto creo que son las verdaderas razones. Y yo os quería decir dos o tres cositas solo de por qué la plataforma nos estamos negando y estamos luchando para que no se privatice. Aunque de lo que estoy diciendo ya empieza a deducirse. Yo creo que en primer lugar es una irresponsabilidad meridiana. Es decir, una cosa que funciona bien, que es pública, que está dando un servicio bueno a los ciudadanos, ¿le vas a cambiar el modelo de gestión para ver lo que sale? O sea, ¿el riesgo que tiene ese cambio de gestión merece la pena? Eso es una, cuando además no existen ni problemas económicos, ni técnicos, ni sociales, ¿cuál es el problema? O sea, eso ya es una barbaridad en sí. Es decir, vamos a cambiar una cosa que funciona bien. Esa es la primera. Pero es que los ejemplos que tenemos cuando ocurren en empresas como estas, pues empiezas ya a aterrorizarte un poco. Y yo diría el caso París, luego si quieres os lo puedo decir, el caso París. El caso París ha estado 25 años en una concesión, empresa mixta igual que esta, y han tenido que remunicipalizar hace dos años, en 2010, que acabó la concesión, la han tenido por las barbaridades que se estaban cometiendo. ¿Qué se cometía? Pues es fácil de prever. Daros cuenta que cuando antes era empresa pública, podrá funcionar mejor o peor, pero lo que estaba claro, que lo que defendía esa empresa pública era el interés general. No tenía, y si había algún corrupto, pues a lo mejor lo había, pero como empresa era el interés general. Ahora tiene, en cuanto entra el 49% del capital privado, lo que tiene, ya entra un factor nuevo, que es un 49% que quiere ganancias y maximizarlas, quiere cuanto más ganancias mejor. ¿Y esas ganancias de dónde se sacan? En primer lugar, de las ganancias que hay, que en vez de revertir en el pueblo de Madrid, se las llevará algo. Pero como eso no es suficiente para lo que quieren, solamente hay tres sitios de donde sacar en una empresa de este tipo. Y lo vais a comprender fácilmente. O se saca dando un peor servicio, quiere decir, aquel cuadro, siempre haciendo referencia, ¿cuántas inversiones hacían? ¿350 millones al año? ¿Os acordáis? Pues hace 100 y te acabas de llevar 250. ¿Cómo se hacen 100? Pues no renovando o renovando más lentamente las redes de agua, dando menos calidad, haciendo menos análisis. Ahora mismo se hacen unos 4.500 análisis al día en la Comunidad de Madrid para garantizar que el agua es sanitariamente hecha bien. Pues hace 2.000 y ya ha ganado una tajadita. O sea, hay mil maneras que es empeorar el servicio y ahí sacas. La otra es subir la tarifa. Pues sube la tarifa y eso está más chupado. Y el tercero, reduciendo la calidad del empleo que hay en el canal. Hay gente muy formada, muy cualificada, el personal en general en todos los estamentos está muy cualificado, pues nada, pues personal precario, eventuales, que es lo que... ¿No crees que esto no se hace? Por ejemplo, en Berlín, que hicieron lo mismo, durante dos años no se subió la tarifa, pero cambiaron a todo el personal de fijo a eventual, y ganaron con esa operación 60 millones de euros. Que aquí hay ingeniería para todo este tipo de cosas, cuando estamos hablando de una empresa tan grande. Por lo tanto, eso es un problema gordo y yo creo que por eso nos oponemos. Porque la experiencia que estamos viendo no nos está diciendo que cuando hay una privatización de este tipo, al final el que sale empeorado es el servicio que va a recibir el ciudadano. Un mito de las empresas mixtas, que quiero decir, porque dicen, como tengo el 51... pues es que mando, pero eso no es verdad. Aquí en España hay empresas mixtas, pero pasó en París, está pasando ahora mismo en Berlín con una empresa igual. No, porque cuando veamos el contrato, que es donde hay que ver las cosas, y la letra pequeña del contrato, se verá que el accionario privado nombrará al gerente que crea de su conveniencia, meterá a la empresa de referencia, cuando nosotros llamamos empresa de referencia en cosas de agua, la que gestiona globalmente, aunque haya alguna otra que es subcontratada. Quiere decir que si viene Agua de Barcelona, aquí va a desembarcar todo el personal técnico de Agua de Barcelona y esa es la empresa de referencia, y la pondrá ella. Y las decisiones estratégicas que llaman comerciales, que son todas, pues también las decide ella. ¿Y esa, por qué? Porque dice que son los profesionales, esos saben mucho de los negocios. Pues ese es un problema que está ocurriendo en todos lugares. ¿Qué pasa? Que al final la propia administración, los que, si es que alguien pueden a controlarlo, pierde el control de una empresa tan grande y no sabe los flujos económicos que ocurren en esa empresa, con lo cual se ha perdido el control, no digamos ya del control ciudadano, porque si ahora es oscura esta sociedad, dentro de poco será más. Deciros también que hay un déficit democrático grande, porque curiosamente tanto el Partido Popular como ningún otro partido, en ninguna de sus programas electorales venía la privatización del canal, ni en estas últimas ni en las anteriores. Quiero decir, lo ha hecho porque ha ganado, y así lo dice: si gano es que tengo la confianza de los ciudadanos. Bueno, pero una cosa es ganar los ciudadanos y que puedas hacer lo que quieras, y unas cosas en las que está jugando el porvenir ya de muchas generaciones, con 160 años de patrimonio que tiene esa, eso lo mínimo que tendrían que haber hecho es hacer una participación ciudadana, haber hecho un debate social de si merece, si hay otras alternativas, y luego haber una votación en referéndum. Eso es lo que tendrían que haber hecho. Claro, saben que es que todo el que ha hecho un referéndum en esto lo ha perdido, eso en otros países. Quiero decir, que han dicho, pues mejor callarlos, es un proceso opaco, no se sabe nada. Y bueno, cuentan con la complicidad de los medios de comunicación en general, que ni en ninguna tertulia, ni en ningún debate, ni para bien ni para mal, este tema, si lo habéis visto en televisión, nunca ha salido, está ocultado. Luego lo de París os lo contaría. Bueno, ahora pasaría a lo último, ya voy a ir finalizando, que son las movilizaciones. Empezaron los trabajadores del canal, y aquí no se enteró nadie, empezaron en el 2008... Yo no sé si están ahí. Ah, no, este es París. Yo después os lo cuento si queréis, porque si no es para... No, claro. Unas grandes movilizaciones. Había más de 5.000 personas. La plantilla del canal son 3.600. Y había 5.000, 10.000, se llevaban a las familias. Quiero decir, ¿vosotros habéis escuchado alguna vez que haya habido las manifestaciones que os estoy poniendo y las aunque las voy a poner en... que el canal, la gente del canal haya salido a defender en contra de la privación? No ha salido ningún periódico. Bueno, estos son asambleas. Lo que veis ahí son manifestaciones, pero si veis aquí, pues ha habido en la Puerta del Sol, esto es antes que apareciera el 15M, pero estaba también en la Puerta del Sol, en el punto de referencia, pero ha habido manifestación y la prensa las ha callado. Esa fue la primera cuestión. Deciros también el tema de los ayuntamientos que os he contado, solamente para que entendáis la importancia. Sabéis que los ayuntamientos tienen... por la Constitución, son los propietarios de las redes municipales y son los que están obligados a dar al ciudadano el agua. Y si viene otra empresa como el canal, tiene que llegar a un acuerdo para decirle: yo te cedo la gestión de mis redes, pero con estas condiciones. Y así es como están ahora funcionando. Y por eso os dije que la lucha de los ayuntamientos era fundamental. Así lo vio el canal, así lo vimos nosotros en la plataforma, que les hemos apoyado en lo que podemos para que hagan resistencia a esa privatización. Y es verdad que hay una oposición grande. En primer lugar, nosotros promocionamos, buscamos ayuntamientos que tenían mayoría de izquierdas y logramos que presentaran una iniciativa legislativa municipal para tirar la ley, para ir contra la ley, para que se pueda, para que esa ley se retire, la de la privatización del canal. Bueno, pues 8 ayuntamientos, que ahí los veis, que son grandes, que es Leganés, Fuenlabrada, Getafe, San Fernando de Henares, Rivas, Coslada, y luego dos pequeñitos, con el Alejo y Casarrubielos, presentaron esa iniciativa. ¿Qué está pasando? Esa iniciativa, por ley, tiene que discutirse, la ley esta se tendría que volver a discutir en la Comunidad de Madrid. ¿Y qué está pasando? La mesa, desde hace ya cerca de 3 meses, está bloqueando la iniciativa, la mesa de la Asamblea, pidiendo papeles, pidiendo actas, pidiendo más cosas, con tal de para no discutir otra vez la ley, porque si se discute, no es que vaya, posiblemente, claro, ganarán otra vez, pero eso saldría otra vez a la prensa como una posición más. Pero esa es la situación. Y luego, en los convenios que están queriendo hacerlos firmar, que os comenté antes, con los ayuntamientos, pues los ayuntamientos muchos no ven que ganen nada, sino que pierdan mucho con esos nuevos convenios. Hay una posición muy fuerte. En algunos están votando los plenos municipales a favor. No se discute nada, se vota y es curioso. Yo fui a un pleno que era Majadahonda, fui a verlo y el alcalde dice y le dice a la oposición: bueno, explíquenos usted por las bondades de este sistema. Y dice, no, yo las bondades no las sé, pero confío en la Comunidad de Madrid. Punto. A votar. ¿Qué os parece? Bueno, es posible que a estas personas judicialmente les podamos empapelar. Vamos a ver, porque ¿qué está pasando ahora? Pues que los concejales de la oposición, los vecinos de los pueblos y las propias asociaciones de vecinos están presentando ahora mismo una serie de recursos contra esas aprobaciones en los plenos de la privatización, de entrar en la privatización. Y eso dará lugar, posteriormente, cuando contesten o no, a una serie de acciones legales en las cuales se puede pedir a los propios alcaldes o los propios concejales que voten a favor, pues pueden estar prevaricando por estar tomando acciones que sean contrarias incluso a las propias leyes de base del régimen local, que tienen que defender, los alcaldes tienen que defender lo que son los intereses de su pueblo, de sus ciudadanos. Y sin embargo, se meten en un pozo sin fondo sin tener ni idea, por confianza, eso, por confianza en el jefe, será, no lo sé, pero eso se dice así, que no es, y dos minutos y se vota, no se discute nada. Y ya digo que los convenios son muy desventajosos para los propios ayuntamientos. Y les digo dos cosas solo porque digo desventajoso. Pues mira, los convenios incluso quitan impuestos municipales, que ahora pagan al canal y a la empresa nueva no se la van a pagar porque consideran que obras que haga esa empresa son de competencia municipal y por lo tanto no pagan ningún impuesto a los propios ayuntamientos. Os digo una, Yo que sé. Antes, por ejemplo, había una comisión en todos los convenios que discutía las discrepancias entre el canal y un ayuntamiento. Cuando no había acuerdo, se iba a un tribunal de arbitraje oficial. Ahora, ¿dónde se va? No hay comisión, no hay tribunal de arbitraje y se va a los tribunales. Está puesto así, Con lo cual quiere decir a un ayuntamiento de 200 habitantes, dile que vaya a los tribunales y se le caben las carnes. Es que eso, o sea, quiere decir, se está montando un sistema muy opresor para los ayuntamientos. Termino con las luchas que hemos hecho. ¿Esta es la plataforma? La lucha, sí. Termino con las luchas que estamos montando las plataformas. La plataforma se monta, se creó a mediados de 2010, y como ha dicho el compañero, lo constituimos asociaciones de todo tipo, asociaciones de vecinos, incluso hay sindicatos, partidos políticos, agentes sociales. Es muy variopinta, muy variopinta esa plataforma. Y nuestro principal objetivo era romper el silencio informativo, informar a los ciudadanos del horror que nos venía, porque veíamos que ese tema, y es lo que venimos haciendo, desde hace un año y medio, ahora con asambleas más grandes, antes con más pequeñitas. Decir también que tuvimos la suerte de que en ese momento, en mayo, aparece el 15M, y hemos tenido una relación muy satisfactoria con ellos, desde el principio. Porque coincidimos de forma autónoma en que el problema del canal, nosotros nos sorprendimos cuando el canal dijo, ¿cómo? El 15MD, que era entre los dos o tres primeros problemas de Madrid, era el problema de la privatización del canal. Y para nosotros era nuestra digamos, leitmotiv de ser de la plataforma, y coincidimos, fuimos a las plazas, estuvimos, y al final formamos, que yo creo que esto es único en todo Madrid, una comisión de enlace que nos reunimos mensualmente, 15M plataforma, para ver las acciones futuras que hay que hacer, las presentes, que eso está dando unos frutos. Uno de los frutos va a ser la consulta del propio 4, que la convocamos conjuntamente. Es decir, eso es un elemento muy importante que. Y otra de las cosas que estamos haciendo es una, recogiendo firmas, hemos recogido firmas, hemos hecho manifestaciones con poca proyección de los medios de comunicación, que se nos han callado, hasta una que hicimos, que habría entre 10 y 15 mil personas, y de la prensa, bueno, si alguno de vosotros lo sabéis es porque habréis ido, porque no se ha comunicado en la prensa tampoco. Y estamos preparando ya, finalmente, lo que es la respuesta jurídica, porque creemos que esto al final acabará en los tribunales. Al final, si no logramos con toda la presión social pararlo, acabará en los tribunales con los recursos que os he dicho que estamos presentando, los contenciosos que vamos a presentar, y estamos viendo la posibilidad de ir al Tribunal Constitucional. eso estamos hablando, tenemos ahí todavía muy tal, porque está hablando eso, para eso necesitamos muchos apoyos externos, pero esto será lo que continuaremos. Y unas cositas solo para que os animéis, porque yo creo que hay que ver lo que se hace en fotos y cosas de estas, que queda, por lo menos yo creo que es importante. Yo, había una anterior que no ha sido, pero no sé si... ¿Esto va para atrás? Oh, a ver... No, esto no va para atrás ni leche. Bueno, pues es lo mismo, y además creo que estoy haciendo algo raro. Bueno,
la rueda del...
Bueno, había otra cosa antes que me la ha debido pasar, o no sé si la habéis visto, en el cual... ¿Eso sí va para atrás? Vale, estupendo. Quiero decir, esto es cuando empezamos. Esto era el primer año de actividad, estuvimos en muchas charlas. Esta de, por ejemplo, la que hay abajo de Bellas Artes, pues fue multitudinaria, fue la más. Pero íbamos a todas las asociaciones, ahí veis a la Paco Rabal, que es en Entrevías, estábamos. Ahí el apoyo fundamental que recibimos, y hay que agradecerle, es a la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, que se volcaron. Es decir, fueron en ese primer momento fueron las asociaciones de vecinos los que tendieron la mano y decir, venir, y nosotros hicimos las charlas, pero eso es un reconocimiento que hay que hacer. En la siguiente, pues ya veis, hay alguna foto de los alcaldes que empezaron la iniciativa legislativa municipal, más fotos, el actor Leo Bassi, que no sé si lo conocéis, es un italiano que nos ha ayudado también haciendo escenografía delante del canal y acabando la comisaría. Bueno, está esto, pero decía, a ver si logramos que los medios vengan, pues ni eso, no venían, ¿no? Pero bueno, hicimos una manifestación el 10 de mayo, fuimos premonitorios, ¿eh? El 10 de mayo acabamos en Sol, ¿eh? Cuidado, que eso que quede para los anales. Y entraron en acción lo que llamábamos los botijos antiprivatización, que yo creo que es la mejor idea que se nos ha ocurrido en la plataforma. Eso se lo debemos a una mujer que se le ocurrió, que dijo, oye, el 15M tiene sed porque está en junio y está cayendo un sol que te caes. Pues llevemos 40 botijos y que pongan, estos son botijos, veis ahí toda la, esto fue durante esa época, y empezaron a florecer los botijos. Eso en todas las asambleas, en no sé qué, joder, pues eso nos dio una seña de identidad que siempre hay que tener, recuperación del botijo como un elemento que además quitábase bien y servía para estar en las plazas. Yo creo que ahí fue nuestro encuentro con el movimiento 15M. Ha ocurrido cosas como que tampoco a lo mejor habéis escuchado, pero hubo una gran marcha ciclista por todos los ayuntamientos de la sierra durante todo un domingo entero, y que en cada pueblo se daba un mitin de 10 minutos, un cuarto de hora. Eso fue algo, yo, pero mirad qué botijos se paseaban, si parece una romería, no sé si lo veis, ¿eh? Pero algo, bueno, pues esto lo habéis visto en algún periódico, que con estas cosas tan imaginativas, pues no, pero bueno, existen botijos antiprivatización que van por las sierras, ¿eh? Y que van, yo creo que eso ayudaba a extender. Aquí está la manifestación que os estoy diciendo, la grande, que convocamos junto con el 15N también. Está la primera pancarta que ocupaba esta calle de Bravo Murillo, que era, empezamos donde el canal de Isabel II, y una buena manifestación que hubo. Y aquí está casi lo último, la última concentración que hicimos en apoyo de la recogida de firmas que hicimos. Conseguimos unas 50.000 firmas y se las llevábamos a la Comunidad de Madrid, que está en la Puerta del Sol. Y dejo para el final pues lo que va a haber el domingo. Yo creo que eso es importantísimo, quiero recalcarlo, por lo menos, que ¿por qué hacemos una consulta popular o una consulta social? Pues porque la democracia española es tan pobre, hay que decirla, que no tiene estos instrumentos que, por ejemplo, sí tienen los italianos, que hace poco aprobaron un referéndum oficial, quiero decir, un referéndum hecho con las instituciones en las cuales aprobaron el no a la privatización en Italia. Quiero decir, aquí ese tipo de referéndum solamente los puede convocar el Gobierno o el Congreso de Diputados por una mayoría absoluta.
Enrique, es el 4 de marzo que está equivocado, no va a decir.
Pero bueno, por Dios, bueno. Pero bueno, es que esto me lo he hecho yo caseramente. Bueno, todos lo sabéis, ¿no? Ah, bueno, Bueno, marzo, no se os ha pasado. Bueno, este domingo. Quiere decir, y nosotros vimos que la única posibilidad de que los ciudadanos, a los que lleguemos por lo menos, les demos la oportunidad de decir que están en contra de esta privatización, era haciendo una consulta que sabemos que es difícil, que no puede tener números exorbitantes, como si fuera oficial, eso lo sabemos, pero era la manera, primero, de sacar la falta de democracia a la luz, y eso ya se está comentando, ya hoy están llamando casi todas las radios, eso sí es verdad, esto sí que está empezando a cuajar cuando han visto la lista de mesas que hay, porque hemos pasado ya de las 300 mesas en la Comunidad de Madrid. Que organizar 300 mesas significa que unas 5.000 personas están trabajando y currando a pie de tajo. Eso es importantísimo, porque eso, bueno, algunos, digo que algunos partidos políticos lo pudieran hacer, ¿eh? No es, quiero decir, que ahora hay una organización interesante y con un y eso ha despertado expectativas de, bueno, de ver si los ciudadanos votan, no votan, por lo cual tenemos que hacer un esfuerzo muy grande con nuestros vecinos, con los que sean, bajar a votar para que haya un número suficiente de personas que por lo menos haya ese esfuerzo. Y ahí, no, ahí yo creo que es un envite importantísimo. ¿Y el futuro? Pues seguir luchando. No, yo no puedo decir otra cosa que tenemos que seguir luchando. Utilizaremos toda la batería que tengamos, más movilizaciones. Se está hablando que para el Día Mundial del Agua se está debatiendo que es el 20-tantos de marzo, probablemente convocaremos o una concentración o una manifestación en Sol para celebrar el Día del Agua, después estando en contra de la privatización, y seguiremos dando esa tabarra y jurídicamente también seguiremos. Y con el apoyo de vosotros, pediros seriamente que os volquéis en contarlo a los vecinos, ya que no contamos con el beneplácito de los medios, pues utilicemos la boca a boca, el internet. El que tenga internet verá que están apareciendo unos vídeos jocosos muy, muy interesantes, ¿eh? Pero bueno, la red sí la tenemos más o menos conseguida, ya está apareciendo mucho, pero necesitamos llegar a los ciudadanos, y en eso pues echarnos una mano, o echaros una mano vosotros, quiero decir, para luchar todos contra la privatización del canal. Y muchas gracias.
Oye, ahora, como es costumbre, sería el momento de que hicierais intervenciones y preguntas, y bueno, un turno por lo menos un poquito que sea breve, y luego va a intervenir la compañera, va a dar una serie de informaciones de cosas que se van a hacer y podemos cerrar.
Bueno, lo primero, yo creo que desde los casitas dar las gracias a los chavales del 15M por haber organizado un acto en el que nos están informando de lo que va a hacer con el canal y con lo que quieren hacer con el canal Isabel Segunda. Yo creo que les hemos dado un aplauso por todos por haber organizado el tema, por haber puesto para que lo porque mayor de respetos al compañero que ha venido, lo que vamos a hacer es como cuando llega el dignatario de la Unión Europea y habla el presidente del gobierno y no le hace ni caso, ¿verdad? Y habla de lo suyo. Pero sí que tenemos que decir una cosa de Lorca Cita, ¿no? Aparte del agradecimiento y de que vamos a hablar del agua, que es lo que nos trae hoy aquí, hay que decir una cosa, y es que el acto de hoy, que es informar de que el agua de nuestras casas no lo pueden privatizar y cobrarlo, digo, por resumir de una manera, sin saber nada, ¿no? ¿Qué es el que sabe, no? Pero lo pueden cobrar como si fuera Coca-Cola. El acto de hoy resulta que podía ser, entre comillas, de acuerdo con los parámetros del ayuntamiento, podía ser ilegal, porque resulta que a la asociación de vecinos no nos quiere dejar hacer actos de este tipo en el que se informe a los vecinos y a las vecinas de otras citas de lo que está pasando en el mundo, de fastidia. Debe ser que lo que cuenta personas como este señor que ha venido de aquí, pues no quieren que se cuente, ¿no? No quieren que nos enteremos, ¿no? Entonces parece que actos como este le molestan. Entonces, hoy el acto se ha celebrado básicamente porque los trabajadores del 15M se lo han currado, han hecho megafonía, han puesto carteles, han estado por el barrio trabajándoselo, porque este barrio tiene todavía, ¿verdad? Y yo creo que cada vez más, pues tiene un rescoldo de algo que pasó en los años 70, muy importante, y que poco a poco, aunque seamos pocos los que soplamos, pero luego poco a poco se va reanimando. Y es que no nos callamos. Aquí y tenemos la costumbre de los taxistas de no cargarnos las cosas. Entonces, hay un acto del canal de Isabel II y yo estoy seguro de que este acto en otros sitios a lo mejor no hay tanta gente. Pero aquí hay gente. Y hay gente porque hay una tradición. Porque ha habido gente que se lo ha juzgado, que ha estado construyendo la asociación de vecinos desde que eran, pues desde que eran jóvenes, ¿no? Y ahí están las fotos que veis, que vemos todos, y que yo no tengo casi derecho a contarlo porque ahí están los que lo han hecho posible actualmente, ¿no? Pero para que esto siga siendo posible, y ya lo encargo, para que siga siendo posible, el próximo día 15 vamos a convocar una asamblea con todo el barrio. Y cuando lleguemos aquí, vamos a llegar porque tenemos derecho a expresarnos y porque tenemos derecho a organizarnos y a contarnos las cosas y a decirnos las cosas. Y resulta que nos podemos encontrar con que alguien se arroga el derecho a decirnos, como nos dijeron en el carnaval, que nos vayamos fuera. Si eso sucediera, nosotros, los vecinos de Orcasitas, las vecinas de Orcasitas, vamos a decir que no nos callamos. Que Orcasitas no se rinde, que Orcasitas ha luchado, pero que Orcasitas sigue luchando. Es decir, el próximo día 15 vamos a hacer una asamblea y os animo desde aquí a que lo digáis a todo el mundo, donde el barrio de Orcasitas, donde el pueblo de Orcasitas, vamos a decir, queremos seguir viéndonos, queremos seguir hablando, queremos seguir contándonos nuestras cosas. Queremos seguir viviendo los problemas que suceden en el mundo y trasladándonos a nuestro barrio. Nos han enseñado nuestros mayores y vamos a seguir. Y además, nos apoyan también los chavales del 15M, la gente del 15M y los chavales, porque algunos de ellos son mayores. Pero nos apoya sobre todo, yo creo que la fuerza de un barrio que ha venido aprendiendo, que no nos callamos, que aquí no nos callamos y que vamos a seguir adelante. Por eso, ya vamos a hablar del agua, simplemente era comentaros que el día 15 pues tenemos esa cita. Y gracias porque hoy quien ha venido nos está contando cómo nos quieren privatizar lo que sale por el grifo, lo que tenemos en nuestras casas, que hasta ahora, que yo sepa, por lo menos en la mía, abro el grifo y sale agua, funciona bien, ¿no? Pues parece ser que lo quieren privatizar con todo lo que ellos suponen. Y es de lo que tenemos que hablar hoy, pero que sepáis que hoy habéis hecho un acto de valentía por venir aquí, porque querían negarnos esta señora directora del Centro Cultural, pero en el fondo, digo, ella es la última mona, y perdonadme la expresión, dentro del tema, que fueron 5 días el último mono, quienes están manejándoles están en la Junta Municipal de Usera, como desde hace 30 años nos tienen señalados, como el barrio que protesta y el barrio que se mueve, pero que no se nos olvide a ninguno que gracias a que este barrio se ha movido y ha protestado, hemos tenido elementos comunes como la calefacción, hemos tenido elementos como una pavimentación adecuada, como unos pisos dignos, ¿verdad? Hemos tenido zonas acaminadas, etcétera, etcétera. Las inversiones que ha venido este barrio, por lo que nos hemos movido, os aseguro que si hiciéramos un cálculo, sumarían millones de euros, ¿eh? Y a veces hay gente que dice, estos que se mueven les dan menos cosas. Mentira, los barrios que no se mueven no les llega nada. Nosotros nos hemos movido y nos llega una vida digna mientras nos movamos. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Gracias.
Tan bonita de hoy, pues no nos queda mucho que decir, pero vamos a hablar del tema. Venga, si queréis, tomo palabra.
Juan, yo quería preguntar y especificar, por favor, el día, el 4 de marzo, cómo va a ser y a qué hora va a ser.
Bueno, cuéntalo, cuéntalo, que antes que se vaya.
Bueno, ¿se me escucha bien? Bueno, cojo el micro. Vale. Que a mí esto del micro no me gusta mucho, pero bueno. Bueno, pues el domingo día 4, como bien ha dicho Enrique y ha dicho Juan, pues vamos a tener una urna por el barrio, ¿vale? En toda Madrid va a haber cientos, como han comentado antes, y nosotros vamos a tener una en nuestro barrio, que va a ser la Gran Avenida, a la altura del número 11. Entonces, eso, animamos a que participéis, porque queremos que cientos y cientos de vecinos de Orcasitas vengan a decir que queremos que el agua sea pública, que el agua no es un negocio, que es nuestra y que tenemos derecho a decidir, ¿vale? Entonces, en principio vamos a estar de 11 a 2 de la tarde, al lado del Caja Madrid, me dice Lola. Entonces, en principio vamos a estar de 11 a 2. Vamos a tener poetas que van a recitar poesías del agua, vamos a tener músicos. Entonces, creemos que es una mañana bonita, lo compartir con los vecinos, ¿no?, para luchar, pero pasándonos bien también, ¿no? Entonces, después por la tarde nos iremos a San Fermín, que vamos a apoyar a otra mesa que hay allí, pero si venís una cuarta parte de los que estáis aquí y nos apoyáis, os podemos mantener la mesa por la tarde y hacerlo eso de todos, ¿no? Entonces, pues eso, el domingo estaremos, repito, en la Gran Avenida, frente al número 11, y al lado del Caja Madrid, para más claro, de 11 a 2, y si nos apoyáis, pues lo alargamos y nos lo pasamos mejor, ¿vale? Después también decir que mañana viernes, desde el Albergue San Fermín, que está en la Avenida de los Pueblos al final, pasando el Colegio Brasil, hay un cineforum sobre el agua. Dan la película también La Lluvia, que es muy bonita, y sirve también para concienciar a los vecinos y vecinas sobre el tema del agua y la importancia que tiene que sea pública. Entonces es a las 7 de la tarde, a las 7 de la tarde, que estás invitado. Y ya por último, ¿vale? El sábado, como cada sábado sabéis que la Asamblea Popular Lucera, a las 12 de la mañana tenemos nuestra asamblea. Entonces, como tenemos tan cerca un día tan bonito como es el Día de la Mujer, podemos hacer una asamblea temática para las mujeres. Entonces vamos a tener muchas acciones que han preparado las asociaciones de mujeres del distrito. Vamos a tener pase de modelo de mujeres poderosas del barrio. Así que quien quiera pasarse y darnos un desfile, que yo veo que mujeres muy guapas, pues estáis todas invitadas. Entonces, a las 12 en la Junta Municipal el sábado. Así que os esperamos estos días, ¿vale? Venga, muchas gracias.
Lo que quería preguntar es, ¿qué margen tienen de engañar? Me refiero en cuanto porque has comentado antes que se han destinado beneficios para campos de golf, es decir, que realmente el agua debería de costar más barata si no se tuvieran esos beneficios, ¿no? Ese margen de beneficios, ¿no? Aunque bien has explicado que los beneficios sirven para mantener la red, mejorar la red y para hacer buenas inversiones. Bien, pero la cuestión es, fijándome en Francia, por ejemplo, ¿qué margen tienen de engañar? Aparte de los medios, pero si tienen un margen de beneficios, en un principio pueden cabelar diciendo que el recibo va a ser más barato, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y como no he hecho un seguimiento en Francia, cómo se lo ha montado para que al final salga así, y tampoco en Italia, cómo se lo ha montado para que salga el no, le hay mi pregunta.
Sí, bueno, vamos a ver, en Francia no ha salido así, vamos a ver. Francia es la madre de todas las batallas de las empresas del agua, las grandes multinacionales del agua. Agua de Barcelona es francesa, pero todas las grandes multinacionales del agua, empresas privadas, son de Francia. Y Francia desde hace muchos años, casi todo estaba privatizado, casi todo. Eso es el único servicio, es una cosa rara, porque mientras electricidad, transportes y otros no está privatizado, eso sí estaba privatizado, era muy fuerte. ¿Qué pasó? Que, y esto estamos hablando desde hace 30 años, 25 años estoy hablando, ¿eh? Fue tal el grado de corrupción que había en Francia, no sé si os acordaréis que Chirac le metieron, cuando dejó de ser presidente, está ahora bajo digamos, tutela judicial porque por un problema de corrupción del agua en París, que fue el alcalde de París, ¿eh? O sea, quiero decir, ahí hubo una transversalidad de muchos partidos que le sacaba el dinero que se drenaba, las grandes empresas les iban dando y fue un escándalo. Entonces empezó a haber una opinión contraria y es el primer país que empieza a luchar contra eso, ¿eh? Con mucha fuerza, porque ahora mismo se está remunicipalizando ya casi un 40% del agua de Francia, ¿eh? Ahora están en un proceso, primero fue París, que os he dicho, París en el año 2010 se vio que era tal el dinero, las subidas que se estaban poniendo de tarifa, había flujos que no de dinero que no se que la propia Chirac, el ayuntamiento dice, es que ha perdido el control. Bueno, eso fue increciendo y empieza a haber un movimiento incluso de concejales, partidos políticos, alcaldes, movimientos ecologistas de todo tipo en Francia, muy fuerte, que empieza a plantear objetivos en muchas ciudades. ¿Qué pasaba? Que las concesiones son muy difíciles. Cuando existe una concesión a tantos años, allí era 25, aquí se habla de 50, pero en 25 hay unas grandes indemnizaciones en los contratos si la quieres rescatar ese servicio. Y aquí pasará lo mismo, si ocurre. O sea, quiere decir que tú vienen otros que sí que lo quieren rescatar y dices, sí, pero me tiene que dar usted 2.000 millones de euros. O así, estoy hablando de... claro, dice, eso hunde ya a cualquier gobierno, cualquier cosa. Con lo cual, tuvieron que esperar a que acabó el proceso de 25 años, que acababa en 2010, y vino una coalición de izquierdas, en ese momento, pero también incluso con verdes, estaba, y remunicipalizó. Bueno, ¿qué ha pasado? París, que es la primera, ¿Qué pasó? Que en el primer año ya habían recuperado alrededor, no me acuerdo exactamente si eran unos 40 millones de euros o más, solamente de racionalizar las finanzas que había allí y bajar la tarifa un 8%. Ya nada más que el primer año, Y esto va así, o sea, han visto que cuando han remunicipalizado, incluso ahora mismo los ciudadanos franceses tienen la tarifa más baja, con lo cual lo han visto claro. Los parisinos dicen, hombre, que no vuelvan más, Pero ahora eso ha ocurrido en Toulouse. Ha ocurrido en lo que llaman el Gran París, que es otra cosa, no es París. París tiene unos 4 millones de habitantes y luego tiene la Le Valier esta de París, que tiene otros 8 millones, también lo han remunicipalizado. Y a Grenoble, bueno, yo es que no me acuerdo, pero Lyon, o sea, las grandes ciudades están remunicipalizando. Y esas multinacionales buscan otros sitios, como España, por ejemplo, que están más favorables, o los países del este, que están yendo también, están haciendo grandes negocios ahí. Pero en París, curiosamente, hay un movimiento fortísimo, que se llama así, se llama de concejales y ciudadanos, así se llaman, que está planteando la batalla en casi todas las ciudades. Y eso va... Italia es otra cosa. Italia, que es lo que estás diciendo tú, o sea, ahí no han habido ningún referéndum, eso ha sido batalla tras batalla, ciudad tras ciudad. En Italia es al revés, es que hay una serie de Berlusconi en su momento, piensa que hay una ley, dice, bueno, hay que obligar a privatizar. Había algunas privatizadas, otras no, pero habría el 30% privatizado, el 70% sería más o menos, y este se vio con fuerzas y dijo, pues vamos a hacer una ley que obligue a la privatización y encima además, para que ganen más, el 6% de subida por ley, 6% de todas las tarifas. Con lo cual eso metió la pata hacia el corvejón, yo creo, porque es que plantear esas dos cosas a la vez. Y entonces, un movimiento que se llama el Foro Italiano por el Movimiento del Agua, que tuvimos un compañero aquí hace unos días, que vino por aquí, uno de los que llevaban este movimiento, empezó a hacer una campaña, se reunieron muchísima gente. Había, si os digo que era tanta gente, que consiguieron 1.400.000 firmas para pedir el referéndum. Necesitaban 800.000, yo era 1.400.000. Y el foro ese tenía ya al final 400 y pico organizaciones. Había desde parroquias, es decir, hasta porque había pueblos que la iglesia se ponía y entraba en el foro. O sea, cuando yo digo eso, quiere decir que todo lo que habían metido, bueno, fue tan grande que allí, como el referéndum popular está metido en la Constitución y es vinculante, cosa que aquí no existe la posibilidad esa, ni de vinculación, ni existe que puedas pedirlo desde una asociación o con unas firmas, pues consiguieron, porque así tenían que ganar el 51% más uno del electorado, del censo electoral, tenía que votar. Tenía que el 51% y ganar por mayoría absoluta dentro. Consiguieron el 56% del censo en votación y el 95% de los que votaron no a la privatización. Pero de paso, no sé si acordáis, porque eso aparece en los periódicos, de paso, como era tan valiente este hombre, el Berlusconi, dijo, pues yo ahí meto otras dos cosas más. Meto las nucleares y meto además de que no me puedan a mí meter en la cárcel durante mi periodo. Y las perdió también los otros dos. O sea que hizo un pan común a sexta, que se dice muchas veces. Hizo, la verdad, perdió los cuatro, pero el origen fue el agua, el referéndum del agua. Y bueno, eso fue una victoria increíble. Y bueno, habrá que aprender esas cosas, pero es que hay que cambiar la Constitución. Ese es un problema que yo muchas veces le digo a los compañeros del 15M, que probablemente lo más importante ahora mismo sería cambiar la Constitución para que hubiera referéndum vinculante, aunque hubiera que coger muchas firmas, porque se podrían coger. Si hubiera un referéndum vinculante, estoy seguro que lo ganaríamos y lo pudiéramos llevar. Porque eso ya obliga, es que es oficial, puedes hacer, la gente sabe que son con votaciones de verdad, son vinculantes, lo que vayas a decir lo tiene que aceptar el gobierno, es que eso es otro campo de juego, ¿no? Que no el nuestro, que es mucho más pobre. No sé si te he contestado.
Pachi, ¿hablas o...?
No, simplemente preguntar, ¿qué cosa pueden hacer los municipios que han propuesto la iniciativa legislativa municipal y en el caso de que se nieguen, las represalias ahí estaría por parte de la autoridad? Y bueno, sí, supongo que se podrá entregar, ¿no? A,
hombre,
al servicio, no al servicio, pero casi.
Bueno, vamos a ver. ¿Con qué les amenazan? Que eso no lo he contado. El canal o la comunidad a través del canal les amenaza, no a eso, al que no firme, al que no quiera incluirse en ese nuevo modelo de gestión, en la sociedad privada, los que le piden que firmen un convenio y se adhieran, el que no haga eso le dice, te vamos a romper el convenio, lo primero, el actual, o sea, vamos a deshacerlo, es el convenio. En segundo lugar, te voy a dar las redes y te las gestiones tú. Y en tercer lugar, me vas a pagar todo lo que me debes, en el sentido que vosotros sabéis que cuando uno abraza el canal, lo que se hace es hacer una cuota suplementaria en el recibo del agua, y es a 25 años. A 25 años es una obra, ¿verdad? Que me dicen que la pague ahora y ya y todo. Eso es lo que dice. Quiere decir, esa es la presión por carta, ¿eh? Eso no es de boca, sino esa es la presión que están haciendo a todo el que no firma, al que hace la iniciativa legislativa y al que no firma, a ambos. Pero eso, también saben que eso es muy difícil, o sea, eso es súper difícil, porque cuando rompes un convenio antiguo, también tú puedes ir a pedir daños y perjuicios, y al final tendría que resolver un juez, ¿eh? Porque claro, a ti primero no te pueden cortar el agua es un derecho humano, y es que, ojalá, os lo digo, mira que es duro, nos cortase el agua en un sitio, porque se había montado ya un pollo de derechos humanos, que eso sí que iba a acabar rápidamente alguno en la cárcel. El que corte, inmediatamente se va por lo penal para que acabe en la cárcel. Eso no se puede hacer. Eso, el cortar el agua. Y luego, el deshacer un convenio antiguo, que están religiosamente llevándolo bien el ayuntamiento, porque ahora quieras cambiar el modelo y no sé qué, eso iría un juez que diría si puedes o no puedes y cómo lo harías. O si, y en el momento que tú pagases lo que ahora pagas, y religiosamente, irías a ponerlo en el juez y me dirías, aquí pago mensualmente. Esto es lo que no se puede, o sea, es muy difícil. Bueno, y esa operación sería un escándalo en Europa de tal calibre que es una amenaza. Esa es la amenaza que les están haciendo. Pero que se lleva a cabo eso, pues también saben que eso es muy difícil.
Bueno, compañeras y compañeros, yo creo que podíamos ir plegando, agradecerle a Enrique la charla, y bueno, pues nos veremos en otras ocasiones y pronto tenemos mucho que vernos, como ha dicho Eloy, pues hay que ponerse las pilas.
Y al 4 a votar todos, ¿eh?